de encuentro. Un espacio para identificarnos.
11:04 minutos, muchas gracias Daniel, siempre en punto, siempre presente. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este punto de encuentro, este espacio diario en el que nos vamos a conectar con lo que sucede con el arte, con la cultura, con el entretenimiento en nuestro querido país, en la región, en el mundo. Tenemos un fin de semana por delante, un fin de semana especial, las fiestas de Quito están encendidas ya y esto quiere decir que tenemos muchísimo que promover: conciertos de música popular, sinfónica, exposiciones, espectáculos dancísticos también, teatrales y en especial estrenos cinematográficos y rutas turísticas para visitar este fin de semana. Empecemos con una cordial invitación para que se comuniquen, para que sugieran, comenten, se expresen a través de nuestros puntos de contacto, números telefónicos de los estudios en Quito, el 255-3915, 255-3916. Estamos en Facebook como Punto de Encuentro y en Twitter como @RosaBPardo.
Punto de encuentro.
La grabación en vivo de una presentación estupenda para empezar. Esto es Yagué Jazz y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Un poquito para ambientar las fiestas que ya están sonando en todo Quito. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, 70 músicos. En el año 2005 pasó a ser administrada por la Fundación Teatro Nacional Sucre y actualmente ensayan en el Centro Cultural Mama Cuchara. Y Yagué Jazz con Juan Carlos Franco en la guitarra, Iván Acosta en el saxo tenor y soprano, Yamil Erazo en esa flauta traversa maravillosa, Pablo Enríquez en el bajo, Fidel Vargas en la batería, y a quien estamos escuchando en este momento es Jorge Calahorrano, un percusionista estupendo. Aquí estaba este Yagué Jazz y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito con esta bomba. La primerísima noticia de esta mañana cultural: el mural de Guayasamín será colocado en la sede de UNASUR en Quito. Qué bueno, finalmente vamos a tener algo que nos represente en esa sede de UNASUR. La sala de presidentes de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, que se inaugurará la próxima semana en Quito, tendrá un mural de uno de los artistas ecuatorianos más reconocidos a nivel mundial, el fallecido Osvaldo Guayasamín, declarado pintor de Iberoamérica en 1999. Así lo aseguró a diario El Universo Diego Guayasamín, sobrino del artista y además arquitecto que diseñó la sede de UNASUR, a quien no le debemos mucho que se encuentre en esta conocida lugar o en este conocido lugar de nuestra capital, que es la ciudad mitad del mundo, y que se va a inaugurar el 5 de diciembre venidero con una reunión de los gobernantes de ese bloque. El mural, la serie de las manos, pertenece a la obra pictórica La Edad de la Ira, o a su fase pictórica La Edad de la Ira, de Guayasamín, una de las más representativas de este artista ecuatoriano, quien nació en Quito el 6 de julio de 1919 y falleció el 10 de marzo del año 99, en un hotel de Baltimore en Estados Unidos a sus 79 años. Esta serie, la serie Las Manos, está compuesta por 13 cuadros y representa los polos opuestos de la sociedad. De esta composición surgen las manos insaciables, las manos grandes, las manos poderosas, las del mendigo, las manos del silencio, también del miedo, del llanto, las manos de la ira, del terror. Hay manos también del grito, de la ternura, que son bellísimas, de la oración, de la meditación, manos de la esperanza, las de la protesta, que mucho nos servirían hoy en día. Esto es lo que compone esta serie, Las Manos, que va a estar en breve en la serie de UNASUR en Quito. Guayasamín mostraba este mural como conjunto temático. Cada cuadro es un poco como un verso, pues un poema que se expresa de manera integral, como una dualidad también de justicia y de injusticia. Eso dijo el arquitecto que diseñó la sede de UNASUR. El mural tiene de largo 10.50 metros por 3.30 metros de alto y cromáticamente maneja una paleta de colores en tonos azules, que ya conocemos cuáles son los tonos del maestro Osvaldo Guayasamín, estos azules, grises, también grandes texturas. Esta obra es a la vez el telón de fondo de la sala de presidentes y aporta de manera significativa, con color, claro, a esa sala que maneja una paleta de colores más bien protocolares, si es que se puede llamar de esa manera. Estoy seguro que a través de este mural se complementa y se potencia este diseño arquitectónico de interiores. El mural, las colecciones de arte suramericanas y el diseño contribuye a que este edificio sea considerado como una de las edificaciones más importantes y más raras también construidas aquí en el Ecuador en los últimos 50 años. Algo de esto dijo su arquitecto. Esto es lo que está sucediendo, nos alegra porque en realidad esto sí nos identifica. Mural de Guayasamín será colocado en la sede de UNASUR en Quito.
Punto de encuentro.
Adentrito, se apagó el querer. es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado.
Allí estaba el yaqueño Palavecino con esta chacarera del olvido. Óscar Esperanza Palavecino es así como se lo conocía en los ámbitos formales, a este chaqueño Palavecino, este ranchero, este nato, este cantor argentino de música folclórica. Comenzó su vida como chofer, este chaqueño Palavecino, recorriendo rutas de Vespucio, de Pocitos. Por ejemplo, estuvo en Orán, en Salta, y llegó a Buenos Aires un buen día. Convivían entonces su pasión por el trabajo y también el canto, porque venía pues en el camión cantando todo esto que ustedes ya están escuchando ahora. De a poco hizo sus primeros pasitos como cantor, comenzó a presentarse en la peña Gauchos de Güemes y en la parrillada de Don Johnny. Fíjense ustedes, de esta forma comenzó a atravesar el miedo al público, a perderlo. Solo quería que lo escucharan cantar nada más y que cada quien juzgue lo que le parezca. Vilcomayo 3 fue el nombre de su primer grupo cuando tenía 25 años y lo formaban con un violín, el violín del Negro Gómez, Elvio Condoriénal también estaba ahí en la segunda guitarra y por supuesto Óscar Esperanza Palavecino tocando el bombo y cantando maravillosamente. Aquí estuvo con nosotros el chaqueño Palavecino, Óscar Esperanza Palavecino, con esto que se llamaba Chacarera del Olvido. Ahora vamos a comentar un poco sobre el cine, sobre lo que está sucediendo en materia internacional. Nos vamos completamente a otra patria. El Parque Jurásico, el Jurassic World, está oficialmente abierto. Al menos en YouTube eso sucede, donde ya es posible encontrar el primer tráiler oficial. Los creadores de la película Jurassic World o Jurassic Park número 1, 2, 3, 4 decidieron adelantar el tráiler de esta película que se espera el próximo año. Esperamos también que no nos defrauden como sucedió con las últimas dos películas. La semana pasada se reveló un pequeño teaser que hacía referencia a la primera película de Jurassic Park, este gran éxito de los años 90 que mostraba los enormes T-Rex. Esta muestra se adelanta a la fecha anunciada oficialmente, pues hoy día, aprovechando el feriado estadounidense de Acción de Gracias, la van a poner a consideración del público en todos los cines del país. En la película se narran los eventos del parque 22 años después de Jurassic Park. La actual está dirigida por Colin Trevorrow y el gran Steven Spielberg, obviamente que no podía quedarse fuera de esta película. Está en la producción, en cambio, ahora. El guión se escribe desde el 2004. Estamos hablando de un guión enorme, aunque la producción fue pospuesta varias veces y también interrumpida por una huelga de guionistas que se dio en Estados Unidos en el 2007. La película se rueda en locaciones de Hawái, de New Orleans también durante el año 2014, y entonces tenemos ya esta posibilidad el año que viene, 2015, de ver una quinta película de esta saga que tuvo tanto éxito en los 90s, que se llama Jurassic World, que se estrena en 2015, exactamente en febrero.
Punto de encuentro.
A blue moon of Kentucky, keep on a shining, shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on a shining.
¡Qué linda música! Blue Moon of Kentucky cantando Ray Charles. Blue Moon of Kentucky es un vals sureño escrito por Bill Monroe, este reconocido músico del bluegrass. No sé si lo ubica en este estilo bellísimo de música estadounidense, música más bien folclórica o country de Estados Unidos. Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles, fue este cantante, este saxofonista, un personaje de la música estadounidense, pianista maravilloso del rhythm and blues, del soul también, del jazz. Ciego desde la infancia, la revista Rolling Stone lo nombra el número 10 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Blue Moon of Kentucky con Ray Charles, aquí en este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Los manuscritos originales de Charles Darwin están disponibles a través del internet, y esto sí es fascinante, gracias a una colaboración entre la Universidad de Cambridge y el Museo de Historia Natural de Nueva York. Estos manuscritos van a estar disponibles en línea. Los manuscritos originales en los que el naturalista británico Charles Darwin fraguó durante más de 2 décadas esta teoría universal sobre la evolución de las especies están disponibles ya de forma gratuita, además a través del internet o de la internet. La Universidad Inglesa de Cambridge y el Museo de Historia Natural de Nueva York en Estados Unidos han elaborado un proyecto conjunto en el aniversario 155 de la publicación de esta obra, El origen de las especies, publicada en 1859, que además permite acceder a más de 12.000 documentos digitalizados en alta resolución. Documentos, escritos, notas. Estos manuscritos constituyen un verdadero semillero del origen. En ellos Darwin fue un poco urdido la selección natural o el concepto de la selección natural y la estructura conceptual que utilizó para apoyar su teoría. Eso dijo en un comunicado de prensa el director del proyecto, que es David Kong. La biblioteca de la Universidad de Cambridge conserva prácticamente la totalidad de los trabajos científicos de Charles Darwin. En junio del año 2015 está previsto que salgan a la luz finalmente también en formato digital. Hay nuevos documentos en los que Darwin un poco esbozó sus 8 obras posteriores a El origen de las especies. Hay imágenes también en alta resolución de los manuscritos de este científico que se van a publicar acompañadas de una transcripción literal de su contenido. También hay notas, como habíamos comentado, que ponen un poco en contexto esas anotaciones. Los textos cubren desde sus primeras impresiones ante sus observaciones durante el largo viaje en el Beagle, en Galápagos, hasta sus últimas reflexiones antes de decidirse a publicar esta obra o su obra magna. En estos documentos, donde desarrolló su narrativa sobre la evolución y donde también experimentó de manera privada con argumentos, con estrategias de presentación, o bien rechazó, como puede suceder, o bien acabaron viendo la luz del día con la publicación del origen de las especies un 24 de noviembre de 1859. Entre los papeles del naturalista destacan una serie de libretas que están catalogadas bajo el nombre común de transmutación. En la libreta B de esa serie, Darwin intentó por primera vez formular una teoría de la evolución, mientras que en las libretas D y E comenzó un poquito a tomar forma el concepto de selección natural, esto entre 1838 y 1839. También se incluyen en el archivo hecho público a través de internet cerca de 300 cartas, 300 bellísimas cartas, escritas por este científico naturalista con sus correspondientes transcripciones y notas. Excelente lo que vamos a poder acceder, que son estos manuscritos originales de Charles Darwin, que estarán disponibles a través de la internet en 2015.
Punto de encuentro.
Me voy camino del alma, ay del alma, por la sabana cruzando. Me voy camino del alma, por la sabana cruzando. Y ay, 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 el bastimento lo tengo, el bastimento lo tengo donde me están esperando. Y el bastimento lo tengo, y ay, corazón, donde
En contadísimos casos se produce una fusión entre el decir netamente popular y este refinamiento de un trabajo vocal. Uno de ellos seguramente es el que hemos escuchado, es el de Cecilia Todd, quien se impuso dar a conocer la música tradicional y popular de Venezuela, y vaya que lo ha logrado, lo ha hecho con todo éxito. Lo que veníamos escuchando se llama El Cunibachero. Cecilia Todd, aquí, en este punto de encuentro.
Rosa Victoria Pardo te acompaña en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro.
La paja toquilla cobra vida en el Museo del Sombrero en Cuenca. Esta casa Museo del Sombrero fue inaugurada este mes del 14 de noviembre. Está en la calle Rafael María Arizaga y Luis Cordero. Además, inauguraron dos locales comerciales de artesanías y sombreros manufacturados con paja toquilla que conviene visitar si ustedes están en Cuenca o van a pasar por allí. Estas tradicionales artesanías azuayas son hechas por obreras de parroquias rurales, quienes visitan el museo van a ser testigos de confecciones en vivo. Gerardo Machado, director de la Casa Museo, afirma que el museo vivo lo harán las artesanas, porque están elaborando, claro, los sombreros durante su permanencia en el local. Para el 5 de diciembre, es decir, la semana que entra, desde las 10 de la mañana van a efectuar un evento cultural para celebrar el segundo aniversario de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¡Qué bueno! Hasta diciembre 25 artesanas de esta asociación de tejedoras de Tzidkai van a ocupar el local para la venta y la exhibición de sus trabajos. Luego el local, que es un espacio para los artesanos de la Suay, será ocupado por la Asociación de Artesanías Sixeñas. Según el cronograma que se estableció, este grupo ocupará el local en enero y en febrero de 2015. Para Mercedes Nieto, por ejemplo, en esta nota de diario El Tiempo, presidenta de la Asociación de Tejedoras de Tzidkai, esta actividad es una oportunidad para mostrar sus creaciones mientras realiza el emparejado de la paja. Confiesa que ha trabajado 48 años en el tejido de este tipo de sombrero. Aprovechó para comentar que el arte es una herencia de sus papás y de sus abuelos, y que actualmente los jóvenes sí colaboran con su trabajo. Como principal problema dijo que la falta de sembríos que den la materia prima, eso es lo que más las perjudica. Compramos la paja en Ricaurte o acá en el centro de Cuenca se refiere, pero nos sale un poco más caro. Una de nuestras metas es educar a las artesanas en materia de cultivo y siembra de la paja. Hilda Nieto, otra tejedora, dijo a esta nota de diario El Tiempo que espera que más compañeras se unan con la finalidad de erradicar a los intermediarios, ya que las palabras de las artesanas se pierde pues dinero, obviamente, a través de la intermediación. Además, anteriormente tejía bordados, dice ella, en polleras, pero debido a un problema en su vista, ahora debe dedicarse solamente al tejido de la paja toquilla, que es más gruesa y más fácil de tejer. Se informó también que desde el próximo año estas artesanas de mayor experiencia van a reforzar sus conocimientos, enseñando pues a las más jóvenes cómo se teje la paja toquilla. Esto con la finalidad de conseguir mayores beneficios beneficios, como por ejemplo el acceso a una certificación artesanal, que es muy importante. Con esa certificación, ellas van a poder acceder al seguro social campesino y a otros beneficios. Fíjense ustedes cómo las cosas se van dando. La paja toquilla va cobrando vida en este Museo del Sombrero de Cuenca, que está en la calle Rafael María Arízaga y Luis Cordero.
Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento.
Mariela Kondo, indígena quichua del pueblo Puruá, originaria de Chimborazo, realizó sus estudios en el Instituto de Música Contemporánea de la Universidad San Francisco de Quito, dentro de este programa del Berklee College of Music, que ha formado a muchos grandes músicos ecuatorianos. Ha formado parte también Mariela Kondo de agrupaciones importantes de nuestro país, como el Coro Pichincha, el Coro del Honorable Consejo Provincial de Pichincha, el Octeto Vocal Cantart del Departamento de Cultura del municipio de Quito. Ha estado también presente en esta agrupación vocal tan bella que se llamó Bostes Ensemble. Participó como cantante invitada en la obra Cóndor y Arabí, un canto al cóndor, espíritu de América, en donde actuó junto a Luzmila Carpio, considerada una de las 7 mejores voces del mundo. Fue invitada también por Alex Alvear, nominado al Latin Grammy en el año 2004, a participar en la obra Soñando con Quito. También ha representado al país, a nuestro país, en importantes festivales corales en algunos países como en Perú, ha estado en Colombia, en Noruega, en Cuba. Ha colaborado también en Estados Unidos con el grupo Yarina, ganadores del premio NAMI 20. Ella es Mariela Kondo, quien venía interpretándonos esta bellísima canción que se llama Flor de Quebrada.
Esto es Punto de Encuentro.
Manuscrito original de Alicia en el País de las Maravillas recorrerá los museos de Estados Unidos. ¿Qué tiene ese manuscrito? Eso les cuento enseguida. El manuscrito original de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll viajará a Estados Unidos en ocasión de su 150 aniversario. La Biblioteca Británica dijo que presentará el libro obsequio del autor a la musa Alice Liddell en la Biblioteca Morgan de Nueva York y en el Museo Rosenbach también en Filadelfia. Este manuscrito, que lleva el título original de Las Aventuras de Alicia Bajo Tierra, fue adquirido por un comerciante estadounidense en el año 1928 y regresó a Gran Bretaña por ahí en el año 48-49. La Biblioteca Británica va a exponer este manuscrito hacia finales del 2015 como parte de una exhibición para celebrar los 150 años de su publicación en 1865. La biblioteca prevé una gran exhibición para el año próximo a los 800 años de la Carta Magna. Fíjense lo que está sucediendo. Este manuscrito original de Alicia en el País de las Maravillas le ha dado por viajar y ahora va a recorrer los museos en Estados Unidos. Dime.
Si de aquí a la eternidad, o si no nos quedan ya ni tres telediarios. Dime, si empezó la cuenta atrás, o debemos detallar otra fecha del calendario. Somos dos y no del mismo día, dos pistolas de mentira enfrentadas en un duelo. Dime si te trato de olvidar o si tengo que pensar que siempre volvemos de nuevo. Dueño del derecho a un vis-a-vis, de dos penas por cumplir, de un billete de retorno. Locos por querernos sin querer, por colarnos otra vez en la fila de los tontos. Somos los dos polos de una noria, los dos protas de una historia, de malos y de buenos. Dime si te trato de olvidar o si tengo que pensar que siempre volvemos de nuevo. Que siempre nos ganan las ganas, porque a los dos nos gusta dormir y en el mismo lado de la cama. Que siempre nos ganan. Porque a los dos nos gusta dormir y en el mismo lado de la cama.
Aquí estaba Tony Cenet con nosotros, este cantante, este actor, este trovador del siglo XXI que encarnó a Picasso, sí. Para los próximos meses tiene previsto Cenet el estreno del cortometraje Las Tacitas, que está basado en un relato de Benedetti, precisamente, y dirigido por Rafael García, semejante director, protagonizado por el cantante, por Cenet, que da vida a un invidente. Además tiene pendiente el estreno del largometraje La Mula, de Michael Radford, basado en la obra homónima de Slava Galán con María Valverde, y también está ahí Mario Casas, en el que Cenet da vida a un coronel. Le encantan todos los personajes posibles, es un gran actor, es un gran realizador, es un showman. Esta faceta, la de actor de Cenet, que siempre ha desarrollado en paralelo con su trabajo en el mundo de la música, donde su traslado, pues, a Madrid lo llevó a dar forma actual a este proyecto musical de Cenet, en el que le acompañan sus inseparables Javier Laguna, que es su letrista, su compositor, Javier Viana en la percusión, José en Taboada, que es el guitarrista, entre algunos otros músicos destacadísimos. Aquí estaba con esto que se llama Del mismo lado de la cama, Cenet, en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
Muchas actividades importantes que se van a desarrollar durante estas fiestas de Quito, que ya empezaron. Por supuesto, tenemos aquí un boletín abierto. Dice, por ejemplo, el Circo Argentino Alboroto, a fines de 2006, que trae este espectáculo, que se inició, pues, a fines de 2006, que trae este espectáculo de teatro, de danza, de clown también, que nos va a trasladar a un mundo absurdo. ¡Qué bueno! Un poco de absurdo siempre hace bien. Sus integrantes constituyen figuras y pirámides humanas que rebotan al ritmo de los malabares, trepan telas, escalan palos chinos. ¡Qué bueno! Esto se va a producir en el Parque de la Carolina el 30 de noviembre, es decir, este fin de semana, a las 10 de la mañana, y a las 17 horas también tienen otra presentación. Es obviamente una entrada gratuita para todo el público, y queremos invitarles a llevar a sus hijos e hijas, y ustedes también, a que vayan a disfrutar de este Quito Circo Alboroto. Museos abiertos, no se olviden, con horario extendido: Casa de las Artes, La Ronda, la Casa Museo María Augusto Urrutia, que es un museo maravilloso, el Museo Alberto Mena Camaño, el Museo Palacio de Carondelet, el Centro Cultural Metropolitano, que solamente su edificio ya es una delicia para la vista, el Museo Casa de Sucre, el Museo Numismático, el Museo de la Moneda, el Museo de la Ciudad, por supuesto, que todo quiteño debe recorrerlo por lo menos una vez al año, el Museo Casa del Alabado, que tiene unas piezas artísticas maravillosas precolombinas, la Catedral Primada de Quito y la Iglesia de la Compañía. Estos son los museos que van a estar abiertos con horario extendido en el Centro Histórico de Quito durante estas fiestas, y en especial este fin de semana, entre las 18 y las 22 horas. ¡Qué bueno! Vayan en la noche, visiten el Centro Histórico de Quito y, por supuesto, contágiense de todo lo que sucede ahí todo el tiempo. Hay otro elemento importantísimo para el cual ya no conseguimos entradas. No sé tú, Daniel, me he quedado con las ganas de ver a Rubén Blades, tenía muchísimas ganas de verlo. Es del Festival Quitonía, en donde van a estar presentes, por supuesto, Sting, Rubén Blades, Juan Fernando Velasco, Tombac, esta agrupación bellísima de percusión que tenemos en el Ecuador, y también la presentación de Audi. Esto es en el Parque Bicentenario el día 3 de diciembre. Empieza el concierto a las 17 horas, por lo tanto, suponemos que las presentaciones del plato fuerte, es decir, Sting y Rubén Blades, serán por ahí como 10 u 11 de la noche. Hay otro evento importantísimo, que es esta proyección Playtime, esta película, una metáfora de una ciudad impersonal donde lo mecánico reemplaza lo humano. Esto es en el 8 y medio, sala de cine. La entrada es gratuita, la pueden ver durante todo este fin de semana en dos funciones, a las 18 y a las 20:30. Importantísimo este Playtime, y así una serie de actividades interesantes, un encuentro de comunas y comunidades ancestrales de Quito. Esto es mañana en la comunidad ancestral La Tocya, en la parroquia Huangopolo. Allí hay este evento especialísimo, que es este encuentro de comunas y comunidades ancestrales de Quito. Quito con, por supuesto, obras de teatro callejero, espectáculos de danza, conciertos musicales, esto entre las 8 y las 21 horas, les dije ya, en la comunidad ancestral de Tocya. Esto en la parroquia Huangopolo. Fíjense ustedes, una cantidad bárbara de eventos a los cuales asistir y, por supuesto, celebrar a nuestra querida ciudad.
Punto de encuentro.
Trabajo bellísimo de Susana Esther Baca de la Colina, nacida en Lima, peruana, muy peruana, prominente cantante, compositora, es investigadora de música, educadora de profesión, dos veces ganadora de Latin Grammy, por esto que ustedes están escuchando, que es un poco la contemporaneización de la música peruana, es figura clave en el folclore latinoamericano y en revivir, como les había dicho ya, la música afroperuana. Ha sido también ministra de Cultura del Perú y presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA.
Esto es Punto de Encuentro.
La furia de Extremoduro está llegando al Ecuador por primera vez y los rockeros están de plácemes. Hay cierto nerviosismo mezclado con altísimas dosis de ilusión contenida que recorre el cuerpo de los devotos del rock. Eso dice la nota de diario La Hora. Llega por primera vez al Ecuador esto que se llama Extremoduro, una de las bandas más reverenciadas, más respetadas del panorama español. Además, aterrizan en plena forma. Acaban de finalizar una gira española en la que el público y la crítica coinciden en la calidad y en la madurez de este espectáculo que brinda esta banda extremeña. A pesar de sus casi 25 años de creación, esta banda mantiene sus consignas en forma, que son la irreverencia, la presencia escénica, las letras en las que convergen en armonía lo divino y lo profano, así dice la nota de prensa. Gran parte de la culpa de todo esto tiene Robe Iniesta, su carismático líder que no cesa en su voluntad de zarandear las conciencias. Y hace bien, porque eso es lo que les corresponde a los verdaderos artistas. No venderse, zarandear las conciencias. Eso es lo que dice Robe Iniesta. Las localidades disponibles en Ecuatickets, en Caracol, en el Centro Comercial, pues, en Recreo, en el Centro Comercial El Recreo, en Cao Sports del Bosque, las entradas cuestan en general $38. La furia de Extremoduro llega al Ecuador por primera vez y les dije ya, los rockeros están felices. Un pedacito nomás de este tema de Extremoduro para que se vayan contagiando de lo que va a ser este concierto encantador. Amigas, amigos, son las 12 en punto, es día viernes. Deseo para ustedes un fin de semana estupendo, que vayan de visita a los lugares turísticos de este bellísimo país, que puedan y tengan tiempo, claro, para leer un buen libro, para disfrutar de la familia, para asistir a las actividades, tantas actividades a propósito de las fiestas de Quito que se están realizando aquí en nuestra capital. Hay estrenos teatrales, dancísticos, conciertos, presentaciones musicales, lanzamientos de libros, charlas, conferencias, en fin, una serie de actividades a las que pueden asistir. Que tengan un fin de semana estupendo. Daniel Peña, como siempre, muy profesional, muchas gracias en el manejo de la ingeniería sonora. Soy Rosa Victoria Pardo, les espero el próximo lunes aquí, a las 11, en este mismo punto de encuentro.
De encuentro. Un espacio para identificarnos.